Mujeres con historia.
Juan Laurens de Arabia se paseó por Asia y África, fue su amiga y, al igual que él, mantuvo contacto con los servicios secretos. Sus ansias de aventura y el conocimiento de otros países y otras culturas la hicieron vencer el miedo a perder la vida. Rosita Forbes se reveló en auténtica exploradora del ser humano y hoy nos invitan a viajar junto a ella. El viaje perfecto nunca termina. La meta está siempre en la orilla opuesta del río, al otro lado de la siguiente montaña. Hay siempre un sendero más que seguir, un espejismo más que explorar. No llegar nunca a la meta es el precio que el viajero errante paga por el derecho a la aventura. Así describe Sita sus peripecias viajeras en su libro Del Mar Rojo al Nilo Azul, una obra que te incita a recoger lo indispensable para hacer la maleta y lanzarte a la búsqueda de acontecimientos más interesantes que tu rutinaria vida. Joan Rosita Tor tenía orígenes españoles, sí, gracias a su abuela Rosa, cuya genética hispano-escocesa la impregnaba de una belleza singular, con ojos azules y cabello negro. Además, algún toque latino influyó en su personalidad, proporcionándole más alegrías que penas. También heredó una pizca de aventura de su abuelo William Tor, avezado ganadero que viajó a lomos de su caballo desde Lincolnshire a París. Seguro que sus posaderas se lo recordarían ampliamente. Rosita había nacido en Royston, una pequeña aldea a una milla de distancia del norte de Lincoln, Inglaterra, en enero de 1890. Desde muy pequeña pasaba largas horas contemplando los libros de mapas o atlas que llegaban a sus manos. También se distraía montando a caballo o disfrutando de excursiones al aire libre. Como estudiante, no le fue nada mal. Tenía grandes dotes para aprender idiomas y sacaba notas muy aceptables. Su ciudad natal pronto se le hizo pequeña. Ella quería conocer otros lugares. Decide escaparse de casa y el 5 de octubre de 1911 se casa con Ronald Forbes, un soldado con destino a Oriente. Nos imaginamos lo que sentiría Sita cuando conoció a su enamorado y le llenó la cabeza de historias de países lejanos. No tenemos referencias del aspecto físico de su esposo, pero a ella le debió parecer el hombre con más encanto del mundo. Junto a él viaja China, India y Australia. Esos lugares la fascinan. En cambio, la vida militar y el carácter de su marido agrian su existencia y decide poner fin a esta situación, divorciándose 6 años más tarde. Se encuentra de nuevo sola y algo perdida. Vuelve a Inglaterra y es contratada como conductora de ambulancias. La Primera Guerra Mundial está causando muchas bajas. Rosita es destinada a Francia y, gracias a su entrega, ayudando al traslado de fallecidos y heridos, es condecorada con 2 medallas. La guerra por fin concluye y vuelve a Londres, donde conduce un coche oficial del gobierno británico. Rosita está aburrida de su vida y necesita un cambio drástico. Junto a una antigua compañera de campaña llamada Ondina, deciden coger todos sus ahorros y realizar un viaje por el mundo. No pretenden comodidades, saben que hallarán muchas dificultades en el camino, algo que no les importa en absoluto. Las dos son de temperamento aventurero y se lanzan a cumplir su sueño. En total visitan unos 30 países, entre ellos Samoa, Tonga, Fiji, Filipinas, Nueva Guinea, Java, Sumatra, Estados Malayos, Siam, Camboya, China o Corea. Venden su historia al Times Literary Supplement, pero no conectan con el lector. Rosita en este viaje es una mera espectadora y, como tal, no consigue transmitir lo que ve. En 1918 regresa a Europa y es contratada por un editor francés que la envía de corresponsal a Casa Blanca para redactar artículos sobre la colonización francesa en África. Gracias a este trabajo, Rosita comienza a interesarse por la política y la forma de vida de los lugareños. Su amiga Ondina, en cambio, quiere seguir contemplando los paisajes sin preocuparse de nada más. Cada una emprende un nuevo camino. La noticia de la rebelión árabe liderada por el rey Faisal es seguida muy de cerca por el continente europeo, especialmente por los británicos, que contactan con Miss Forbes para que le suministre información. Casi sin darse cuenta, entra a formar parte del servicio secreto británico, y dicha actividad, lejos de comprometerla, le gusta. toma conciencia de tener una oportunidad única al encontrarse en un territorio convulso, desconocido por los occidentales y del que no tienen información fidedigna. A finales de 1920, emprende un arriesgado viaje en compañía del explorador egipcio Ahmed Hassanein Bey, donde pretende cruzar 600 kilómetros del desierto de Libia, ocupado en esos días por Italia, hasta llegar a la mítica ciudad prohibida de Kufara. El territorio se encuentra bajo el dominio de una tribu de beduinos fundamentalistas conocidos como los Sanusi. Rosita quiere culminar con éxito su misión, que consiste en señalar los oasis que hay en el camino, cuya localización se desconoce. Para pasar lo más desapercibida posible, se une a una caravana de camellos disfrazada de mujer árabe con el nombre de Sid Khadija, viuda de un comerciante egipcio. El viaje resulta un infierno. Caen prisioneros, son robados, sufren tempestades de arena, falta de agua, y encuentran una caravana similar a la suya, enterrada entre las dunas. La lista de calamidades no pronostica nada bueno y, resignados a su suerte, prosiguen. Finalmente llegan a la deseada ciudad de Kufara. Sin embargo, el riesgo es todavía mayor. Rosita es la primera mujer no musulmana en pisar esas tierras. Si es descubierta, lo más posible es que sea condenada a muerte por acceder sin permiso a un territorio hostil donde los extranjeros no son bien recibidos. No obstante, su atrevimiento no tiene límites, y es que, bajo el velo que oculta su verdadera identidad, también guarda una cámara de fotos para capturar en imágenes la vida de la ciudad. Una vez recopilado los datos necesarios, se dispuso a volver, aprovechando el viaje de regreso para señalar con sus rudimentarios aparatos topográficos una nueva ruta hacia Egipto. En febrero de 1921 consiguen llegar a Alejandría, y Miss Forbes es la comidilla de la ciudad. Su peripecia corre de boca en boca. Los fotógrafos, además, no dejan de perseguirla. De vuelta a Londres, escribe su primer libro, El secreto del Sahara Kufara. Y es aquí donde despliega su característico estilo literario, describiendo los paisajes, cómo es la gente del lugar, y realizando observaciones políticas del momento en el que están inmersos. El libro resulta ser todo un bestseller. Además, está avalado por colegas que conocen la zona y aplauden la valentía de la novel escritora, quien ya se codea con los escritores de viajes más célebres. Como sabemos, el éxito despierta envidias, y algunos la acusan de aprovecharse de su guía egipcio, ya que ella no tenía ni idea de árabe. Rosita ignora los maliciosos comentarios y asiste dando conferencias donde es requerida, como en la Royal Geographical Society, recibiendo el aplauso de los asistentes. El Ministerio de la Guerra inglés también se interesa por sus conocimientos topográficos y conoce al que será su segundo y definitivo esposo, el coronel irlandés Arthur McGrath. Sin embargo, la fama de escritora es públicamente conocida como Rosita Forbes y decide conservar dicho nombre para posteriores expediciones, artículos y contratos editoriales. Su siguiente marcha será en 1925. Tiene que atravesar 1.100 millas a pie y a lomos de una mula desde Marruecos hasta Abisinia, actual Etiopía. En esta ocasión le acompaña el fotógrafo Harold Jones y consiguen rodar una película documental titulada Desde el Mar Rojo hasta el Nilo Azul. Logran sus propósitos y deciden promocionar la película con curiosos carteles donde se observa a parte de la expedición rodeados de lanceros para mantener a raya los cocodrilos hambrientos del Nilo. De aquella filmación solo se conservan actualmente 6 minutos muy reveladores. Rosita, por supuesto, escribió un nuevo libro relatando lo acontecido con el subtítulo de Las aventuras de Abisinia. Se toma un pequeño respiro escribiendo novelas, pero su instinto viajero la impulsa a intentar llegar a la Meca. Viaja a Yemen recuperando su identidad árabe de Khadija. En esta ocasión su determinación no es suficiente para conseguir su propósito y el viaje resulta frustrado. En 1929, principios del 30, emprende su trasiego más largo, miles de millas a caballo y en camión. De ese modo, recorrió Palestina, Siria, Jordania, Irak, Persia, Kenia o Rusia, aprovechando para investigar la forma de vida de las poblaciones que visitaba, sus diferentes culturas y la forma de gobernar de numerosos líderes políticos a los que entrevistó. A su regreso, es admitida en la Royal Geographical Society inglesa por el excelente conocimiento de los países que describe en sus crónicas. Más adelante decide recorrer buena parte de Asia Central, y aunque Afganistán prácticamente, como en la actualidad, era un país conflictivo y cerrado a los extranjeros, decide alquilar un coche con chófer, meter el equipaje indispensable y, eso sí, colocarse uno de sus elegantes sombreros que terminó poniendo de moda. Emprendió ruta desde Peshawar, Pakistán, a través del paso Kohat, hasta Kabul para seguir por Mazar-e Sharif hacia el norte, llegando a destino Samarcanda. El resultado de su proeza la expuso en el libro La ruta prohibida de Kabul a Samarcanda, uno de los más completos y detallados, lleno de mapas, índices, apéndices y notas de viaje de enriquecida lectura. 2 años más tarde, junto a su marido, viaja por el Congo y a su regreso publica una obra diferente titulada Mujeres de todas las tierras, donde cuenta el encanto, cultura y características de algunas féminas, como las brujas de Java o las prostitutas de Shanghái. Resulta un recorrido muy amplio, con curiosidades y singularidades de las mujeres. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Rosita inicia un periplo de conferencias por América del Norte, Canadá y Gran Bretaña, su país natal, al que defendió internacionalmente contra el asedio alemán. En su afán por ayudar, consiguió entrevistar a algunos de los máximos líderes del conflicto, como Hitler, Joseph Goebbels, Stalin o Benito Mussolini. Algo cansada del temperamento guerrero de los humanos, se encierra en su despacho para hacer balance de su vida y publica Gitana en el Sol en 1944, el primer volumen de su autobiografía, que abarca el periodo de 1920 a 1934. Después le seguiría La cita con destino en 1946, que comprende desde 1935 a 43. En su último libro se sincera y confiesa que está a la busca de su propio paraíso, una tierra donde su marido y ella puedan descansar de tantos avatares. 3 años más tarde, tras un último viaje que va desde Bahamas a Trinidad, pasando por Jamaica, Cuba, Curazao, Barbados y Granada, decide echar raíces en Eleutera, una isla de las Bahamas. Mal sitio no eligió nuestra incansable viajera, como Edén particular. Su marido, el coronel McGrath, fallece en enero de 1962 y Sita traslada su residencia a Bermudas en 1966 porque hay mejor asistencia médica. Se siente achacosa, tanta expedición le está pasando factura, y el 30 de junio de 1967 realiza su último viaje a la eternidad. Sus múltiples trabajos, viajes y publicaciones fueron reconocidos en vida por varias sociedades científicas. Y a nosotros, pues a nosotros nos quedan sus magníficos libros como legado de esa intrépida viajera que supo acercarnos a aquellos paisajes de leyenda.